Señor, gracias por cruzar nuestros enemigos, regalan los señores nuestros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues celebramos hoy, 24 de septiembre, la Virgen de la Merced. Y nos dice, pues, el apunte que viene en el misal mensual: esta vocación mariana, titular en el santoral de este día, tiene su origen en una visión que aprecian en forma simultánea en 1218 San Pedro Nolasco y su confesor San Raimundo de Peñafort en la ciudad española de Barcelona. Cada uno de ellos ve a María Santísima ataviada con hábito y escapulario blancos, llevando en su brazo izquierdo al niño Jesús. Nuestra buena madre le solicita que funden una orden religiosa cuyo apostolado sea obtener la liberación de los cristianos cautivos de los musulmanes. Obedeciendo la solicitud de la Madre de Dios, en ese mismo año instituyen la orden de Nuestra Señora de la Merced, quienes al profesar en la misma agregan a los votos de pobreza, castidad y obediencia un cuarto voto consistente en permanecer en calidad de rehenes en lugar de los prisioneros de los paganos. En tanto, sacerdotes y religiosos mercedarios, a base de pedir limosna, reúnen lo necesario para pagar por su rescate. En 1696, Inocencio XII establece en este día su conmemoración y la difunde a la Iglesia Universal. Iconografía: María Santísima de pie porta al niño Jesús en su brazo izquierdo, los dos ataviados con hábito blanco. María con su mano derecha nos ofrece el escapulario de la orden, estampado con la cruz de Malta y barras rojas catalanas. Protectora eficaz de los encarcelados, cautivos y personas sujetas a procesos judiciales. Pues es un título muy bonito, entrañable. Es la Virgen de la Merced, es la vocación que nos hace mercedes, que nos hace favores, que pues es una vocación análoga a muchas otras que nos hablan de lo mismo. Por ejemplo, la Virgen de los Desamparados en Valencia, o María Auxiliadora, ella que nos está siempre ayudando, auxiliando. Y que sabemos tiene también importancia en la vida de San José María, que fue a ponerse bajo su protección en aquel momento difícil, en 1943, cuando de Barcelona emprendía el viaje a Génova, en el JJ Sister, porque no me entienden, decía don Álvaro, que estaba en Roma, que hace falta que venga usted. Pues fue a poner a los pies de Nuestra Señora de la Merced esta intención. Y nosotros podemos pues pensar en esta memoria litúrgica, pues que la merced, que la solicitud, que el cuidado de María es una consecuencia necesaria de su corazón maternal, porque es madre nuestra, nos hace mercedes, nos ampara, nos auxilia, está siempre solícita. Es una realidad, no es simplemente como un deseo, pues no sé, bueno de Jesús que nos haya dicho en el Calvario: he ahí a tu madre, sino que somos verdaderamente hijos de María, en el orden de la gracia, en esta vida nueva, por lo que vamos dando como vacilantes pasos la vida de los hijos de Dios. Así como un niño chiquito pues depende absolutamente de su mamá para poder desarrollarse en su vida física, nosotros dependemos de María, que es la merced, la de los desamparados. Pues que volvamos a oír muchas veces esa palabra consoladora de Jesús: fíjate en tu madre, ella tu madre, cuenta con tu madre, que no puedes. Vuelve a decirle que estás consagrado a ella, que te tome de la mano, que te nutra, que te cure, que te levante, que te anime, que te dé lo que necesitas. Está bonito pensar cómo en el Ave María pues no le pedimos nada concreto. Bueno, sí le vemos muchas cosas concretas, pero de repente le decimos: ruega por nosotros ahora. Bueno, ¿y ahora qué quieres? Pues no sé, pero ahora ruega por mí. O sea, dame ahorita, en este momento, lo que estoy necesitando. En tu solicitud materna, que sí sabes, porque eres la madre que me engendra la vida nueva. Pues Jesús dijo: he ahí a tu madre, en el Calvario. Y otra vez, que nos conceda el Espíritu Santo la gracia para comprender todo lo que eso significa. No dijo otra cosa, no dijo: he ahí a tu reina, he ahí a tu dueña, he ahí a tu, no sé, ¿no? Madre, tu madre. Decía este santo tan mariano, Maximiliano Kolbe, que tuvo una aparición de la Virgen en su adolescencia y quedó como prendadísimo del Inmaculado. Y cuando pues hablaba de la devoción a la Virgen, decía: no consiste en acumular devociones. No sé, es bueno tener devociones, pero que podemos tener muchas devociones sin llegar como a la profundidad de la devoción a la Virgen. Pues en tener estampas, en tener rosarios, en tener novenas, en, pues, no sé, plegarias, escapularios, que todo eso es buenísimo, pero decía: la esencia de la devoción a la Virgen consiste en tratarla como un niño pequeño trata a su mamá. Ahí estaremos entendiendo qué modo de relación debemos tener con María, o la que ella tiene con nosotros. Por eso no es bueno que nunca seamos adultos, que nos sintamos autosuficientes, como ya no necesitados del auxilio maternal. Y por eso también decía San José María que el trato con nuestra propia madre nos podría como dar una pauta. A lo mejor ya no nos acordamos mucho de cómo era nuestro trato cuando éramos niños o muy niños. A veces podemos verlo pues ahora con no sé, con mamás, con niños chiquitos. Sí, bueno, es que así tiene que ser tu trato. Como no pueden estar bien si no están cerca de su mamá. Se sienten, no sé, desprotegidos o lloran, y ya cuando su mamá los carga, pues entonces ya se tranquilizan. Están seguros. Lo decía también un teólogo oriental del siglo XIV que se llama Nicolás Cavasilas. Decía: Dios nos ha dado buenas madres para que sepamos cómo es la Virgen. Y incluso a un grado que ni siquiera podemos imaginar, como dicen también los santos: ella nos quiere más que todas las madres del mundo quieren a su hijo o a sus hijos, como la suma de los amores maternos, que ha de ser inconcebiblemente grande pensar en cómo se suman los amores maternos. Así te quiere María. Pues sea ahí a tu madre, trátala como un niño pequeño, con detalles de sencillez, de confianza, de continuidad, de apertura, de, no sé, de alegría, de agradecimiento a Dios por ella. No le damos a veces gracias a Dios por las cosas más importantes que nos da. Hoy quizá podamos aprovechar para darle gracias por la Virgen de la Merced, de las mercedes que nos hace, de sus incontables mercedes. Y la Virgen de la Merced tiene como el manto desplegado, como con los brazos abiertos, y y como si hiciera una casita para que ahí se refugiaran los que necesitan su merced. La Virgen de los Desamparados está jorobadita, no está jorobada, pero está como inclinada para ver al miserable. Pues vamos a tener en cuenta esas palabras de Jesús y a percatarnos también de que esas palabras de Jesús en el Calvario son duplicativas. ¿Y por qué dijo dos veces lo mismo? Ah, porque no tienen el mismo sentido. ¿Por qué le dijo a Juan, he ahí a tu madre? Ah, hubiera sido suficiente. No, pero después le dice a María, he ahí a tu hijo. Pero dice, confía que tienes una madre, pero tú tienes que ser digno hijo. Te encargo a María, te encargo que la tengas en tu casa. Y podemos pensar, pues sí, efectivamente, María tuvo una inmensa influencia en Juan y en la primitiva comunidad cristiana. Dicen que no hubiera podido Juan escribir el evangelio que escribió, ese evangelio tan hondo, tan divino, si no hubiera tenido ese trato familiar y doméstico, pues años, con María. Pero después le dice al discípulo, tú eres el hijo, y eso significa, estás encargado de darla a conocer, de hacerla amar. O sea, eres hijo de María y eso conlleva una gran responsabilidad, una inmensa responsabilidad. ¿Qué quiere decir que yo soy hijo de María? Pues quiere decir que tengo que reflejarla, que tengo que parecerme a ella. Que soy, pues, de su casa, de su, pues, de los que son como ella. Y esta responsabilidad, pues, podría decir, sí, tengo el deber de hacer amar a María porque la tengo en mi casa, porque es mi madre, y este deber, ante todo, consiste en que la sepa reflejar, en que la sepa ser presente, en que no tenga nada, ningún aspecto que ella pueda decir, aquí no te reconozco como hijo, aquí estás comportándote de una manera ajena al modo propio de la familia. A lo mejor es un detalle muy pequeñito, pero aquí como que desentonas, no tienes el aire de familia, el aire de María, como el perfume de María. Pues, ¿por qué? Pues no sé, porque soy una persona gruñona. Pues así no es María, así claramente no dudes, o sea, que esa reacción destemplada y grosera no es de María. Oye, no la estás reflejando. O que esa reacción de descontento y de queja no es de María. Pues no es de María. No la reflejo. A lo mejor no porque yo hable mucho de la Virgen voy a ser buen hijo. Que sí, ojalá hablara mucho y diera mucha doctrina y ayudara a la gente que tuviera piedad. Pero sobre todo porque mi forma de ser la actualiza. Como dicen que pasa, ha pasado con algunos santos, especialmente con algunas santas, como Santa Teresita, por ejemplo, pues no es que hubiera hablado mucho de María, pero es que se parecía mucho a María. Es que estaba también ella como traspasada de amor. Y por lo tanto lo que era suyo, pues era el aire del paraíso de María, lo que es anterior al pecado. Y es una meta realmente imposible para nosotros, pero eso no quiere decir como que claudiquemos y digamos, bueno, pues ya como no tengo yo ello, como yo tengo el pecado original, bueno, también la tenía Santa Teresita o cualquier santo, ya no puedo reflejarla, tengo que ser yo. Y ojalá pues que también hagamos que en el apostolado decías que haces mujeres del tipo de María, o sea, haces que las mujeres se parezcan a María. No sé, es cosas tan externas como si cómo se visten. O sea, es que así no se vestiría ella. No dudes, así no se vestiría. Te falta modestia, o te falta pudor, o te falta a lo mejor hasta cuidado. Eso que ahora pues, está como de moda, ¿no? Un poco lo que se llama el feísmo, o sea, lo horrible. Me voy a pintar de negro todos mis ojos y mis uñas y mi pelo y mi vestido, porque soy de la tiniebla, de lo gótico. Bueno, pues no creo que por ahí hubiera ido María, la verdad, no parece. Y uno, es que sea una cosa mala, pero como que no refleja lo que puede tener un alma llena de Dios. Y pues no sé, mi modo de hablar, y lógicamente creo que puede ser más profundo, como mi humildad. Es que el modo de María es la humildad y la sencillez. Y si soy una persona muy discutidora, no estoy reflejándome. O si soy una persona difícil de trato, oye, ¿de verdad eres hija de María? Pues no digas, sino hazla presente. Sé su manifestación. Como dice aquel punto de camino, sé de María. Sé de María. O como decía Juan Pablo II, totus tus. Soy totalmente tuyo. Así eres totalmente María. Sí, porque ella me ha recibido entre sus brazos. Bueno, pues ya que te ha recibido, supongo que te habrás asimilado. Y entonces, como eres todo de María, al verte a ti veo a María. Y ese sentido también de las consagraciones. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, me ofrezco enteramente a ti. Todo es tuyo. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser te hago presente. Tendré entonces la absoluta y total seguridad de ser agradable a Dios. Y al revés, voy a tener la total y absoluta seguridad de no ser agradable a Dios cuando alguien o algo no tenga el toque de María. En cualquier sentido. Tiene que decir, bueno, pues, desde mis pensamientos, desde mis afectos, desde mi tiempo, ¿a qué lo dedico? ¿Eso haría ella? ¿A qué se dedicaría? Y sabemos muy bien, lo podemos pues decir con una sola palabra, pues se dedicaba a Jesús. Estaba llena de Jesús. No se perdía en especulaciones, sino se perdía en Cristo. Lo propio suyo. Por eso, pues el Papa Benedicto XVI decía, es que mira, el icono de la Iglesia, el centro de la Iglesia, no es el Vaticano. No es el código de derecho canon, es una mujer. Es el arquetipo de la Iglesia. La Iglesia es María. En María se concreta lo que es la Iglesia. Ambas se transforman, como quien dice, una en la otra. María es la Iglesia en persona. Y María como persona anticipa la Iglesia en su totalidad. Por eso es inseparable la mariología de la eclesiología, dice el Papa. El icono. ¿Qué tengo que ser? ¿Qué es la Iglesia? Pues la Iglesia es María. Pero es que no se parece. Bueno, pues, pero es la que la anticipa a la Iglesia en su plenitud. Y por eso lo propio de, pues, de aquellos que son de María es estar llenos de amor de Dios, para ser profundamente piadosos. Es lo que más me puede caracterizar como hijo de María. Por ejemplo, profundamente eucarístico, profundamente centrado en Jesucristo. Es bonito ver, por ejemplo, pues eso, la representación de la Virgen de Guadalupe o cuántas otras imágenes también. La Virgen del Apocalipsis que aparece vestida de sol, vestida de sol. ¿Por qué aparecen los rayos detrás de María? Pues porque María está preñada de Dios, está Dios en ella, está el Verbo encarnado en ella. Me parece que eso, que la Virgen de Guadalupe está embarazada, y entonces salen rayos, o sea, refulge. La gran diferencia a ser una persona, por ejemplo, que simplemente refleja algo, ¿no? Es que yo estoy aquí y hay una gran luz y por eso mi cara se ilumina, porque hay un reflector que me está iluminando, como si fuera un artista de cine o un cantante, que tengo los reflectores me llegan los reflectores de todas partes y me estoy encandilado, pero bueno, me ve todo el teatro, me está viendo porque me llena de luz. Pero la otra es decir, es que salga de ti la luz, es que tú la tengas dentro. Pues sí, podemos decir, María es la mujer llena de Dios, o la mujer llena de amor, la mujer de un solo amor. Y por eso nos recomendaba Juan Pablo II, ve a la escuela de María. Cuando reces el rosario, no contemples las escenas tú. Ve a su corazón y entonces ve las escenas como ella, porque no las ve de manera especulativa, sino amorosamente. Y otra vez, el mejor modo de conocer a Dios es amándolo. Pues nadie ama, nadie es mejor maestro en el arte de amar a Dios que María, o en el arte de conocer a Dios, en el sentido, nadie es mejor teóloga. Ya recordamos esa anécdota también de la vida de San José María, cuando en 1967 el Papa Pablo VI quiso nombrar a Santa Teresa como la primera doctora de la Iglesia, y dijo él, no es la primera doctora, la primera doctora es María, es la primera teóloga, la que más conoce a Dios, la que más conoce las cosas de Dios. Y decía, madre de la ciencia es María, porque con ella se aprende la lección que más importa, que nada vale la pena si no estamos junto al Señor. Que de nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas, si en nuestro pecho no arde la llama de amor viva, la luz de la santa esperanza, que es un anticipo del amor interminable en nuestra definitiva patria. Bueno, es la maestra de la ciencia, la madre de la ciencia. Nada vale la pena si no estamos junto al Señor. Nada sirven todas las maravillas de la tierra, todos los anhelos colmados, si no está ardiendo en nuestro pecho la llama de amor viva. Se arde en mi pecho la llama de amor viva. Soy María, soy de María. La manifiesto porque tengo la luz interior, el fuego interior. Porque hago ejercicios de decir, pues no sé, ¿qué vas a hacer? Pues voy a amar más a Jesús hoy. ¿Y qué más? Pues ya es irrelevante lo que haga, lo demás. Absolutamente irrelevante. No me voy a llevar nada más que mi amor a Jesucristo. Quiero parecerme a ella en eso, que es, pues al final, como dice aquí, lo que vale la pena. De nada sirve todo lo demás. Como decía el Papa Francisco, decía, yo nunca he visto que detrás de una carroza fúnebre, que detrás de un féretro, vaya un camión de mudanza con las cosas del difunto. No van los camiones de mudanza, va solito el muerto, no acompañado de sus cosas. Pues efectivamente, porque se lleva lo que lleva en el alma, la llama de amor viva que debe arder en nuestro pecho. ¿Y qué es lo que nos enseña María? Yo voy a hacer esos ejercicios, voy a ir a la escuela de María, voy a ver a Jesús con su corazón, voy a meditar los misterios del rosario con su corazón, voy a recibir la Eucaristía con su corazón, con sus modos. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción. ¿Sí? Voy a ver los crucifijos con el corazón de María, no son obras de arte, son alguien, representan a alguien. Pues que la Virgen de la Merced nos otorgue estas mercedes tan importantes, es que quiero parecerme a ti. Quiero que en todos los detalles de mi vida me reconozcas como hijo tuyo y que así te dé a conocer. Si hace falta hablar de ti, emplearé las palabras, pero a veces no hará falta. Pues si te pareces a María, pues qué maravilla sería que te parecieras a María. Pues quítate aquello que no es de María. Y sobre todo no es de María, pues el encerrarnos en nosotros mismos. El perder, pues el sentido de lo que hacemos. El perder el amor. O el dejar que se apague la llama. ¿Qué estás haciendo en estos días, en este curso? Pues estoy aumentando mi amor a Jesucristo. Ah, qué bueno. Es que no aprendí nada de las materias. No te preocupes. Es que no jugué no sé qué deporte. Es que no hice una excursión que quería hacer. No te preocupes. Lo importante es que estés en lo esencial. Que aprendas la lección de la primera doctora. No solo por ti, sino también por ella. Porque la harás presente. Que me decía, no, pues en este centro. O cada vez que te vemos, cada vez que vienes, nos traes algo especial. Tienes como un aire del paraíso. Tienes como, a lo mejor no podemos definirlo, pero es eso. Es como el ángel de María. El toque de María. Aquello que, pues que no hay en la tierra, porque la tierra está siendo el ámbito de Satanás, el príncipe de este mundo. Pero tú nos traes como el aire del paraíso perdido, el aire de la llena de gracia, de aquella que es anterior al pecado. Pues quiero ser de María, hijo de María, que seamos tuyos. Por eso, pues eso, interviene Dios en la historia, también aquí ahora, con una intervención del siglo XIII, de una manera especial. Quiero ser conocida como la que hace merced, la Virgen de la Merced. Nos da también un escapulario, como un vestido, decir, mira, porta este escapulario que es una señal de que me perteneces. Eres de María, pues que vayamos nosotros por ese camino de nuestra consagración, el totus tuus ego sum et omnia mea sum tua. Entonces tendremos pues esa garantía, como esa absoluta seguridad de que todo lo que hagamos será agradable a Dios.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.